que tiene que ver el caso Esper, José Luis Esper, candidato en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya no es candidato, aunque figure su cara en la boleta, que tiene que ver con Uruguay, con financiamiento de partidos políticos, con la Junta Anticorrupción. Eso lo vamos a contar en un ratito. Antes vamos a tratar de entender lo que pasó en Argentina. Esto, ¿no? Del financiamiento de partidos políticos, el narco y Esper. No tratar de entender todo lo que está pasando en Argentina ahora.
No, sería una misión imposible.
Arrancamos ahora y a las 8 de la mañana del lunes seguimos.
Y entendemos menos.
Y entendemos menos. Así que a Facundo le pedimos las cosas por parte, porque los últimos días, después de un escándalo político, mediático, jurídico, la Argentina empezó a discutir un poco el financiamiento de las campañas políticas. Y digo un poco porque enseguida vino el préstamo de Estados Unidos y otros temas
arriba. Hay otros ruidos arriba.
Y casi que no pueden. Ahí vamos con Facundo. Buen día, Facundo. ¿Cómo andás?
Joel, ¿cómo les va? Muy buenos días. Un saludo grande para todo el equipo. Efectivamente, es apenitas un poco, o fue apenitas un poco esa discusión y rápidamente la Argentina encuentra la manera de buscar otros temas para no discutir los temas de fondo. Como decías vos, para entender ese escándalo, sin duda, primero hay que entender la figura de José Luis Esper. Quizás del otro lado lo conozcan. Es un economista, uno de los principales laderos de Milei, conocido por sus posturas muy, muy extremas por momentos, sus posturas económicas liberales. Autor de varias frases, un hombre con muchas frases que tranquilamente podrían convertirse en remera para quien esté dispuesto a comprarla y quiera ponérsela, lógicamente. Entre ellos, autor de la frase cárcel o bala, cuando empieza a discutir por cuestiones vinculadas a la inseguridad. Él lo resume de esa manera: para el que comete un delito es cárcel o bala. Por supuesto que es una frase que con el tiempo ni el propio Esper podía imaginar que se le podía volver tan en contra. De hecho, alguna vez, vos fijate la importancia del archivo, se le preguntó por el narcotráfico, posiblemente con cierta maldad o sabiendo que ya estaba este antecedente. Lo que van a escuchar es un Esper del año 2024 cuando le preguntan por el narcotráfico y acá ya directamente no es cárcel o bala, es un poquitito más. Escúchenlo, Esper.
¿Qué hay que hacer con los narcos? Que fue el otro tema de la semana hasta ahora.
Yo en los narcos, yo quisiera arrasarlo de la faz de la tierra directamente. Para mí ahí no hay ni justicia al narco, ni justicia. Ahí es bala o bala, no es cárcel o bala. Como
¿bala o bala?
Para el narco, sí. Sí, yo creo que el narco no merece derechos. No.
¿No merece derechos?
No.
Qué fuerte.
No, porque un narco está dispuesto a matar criaturas, mujeres, no tienen códigos. Si bien la muerte siempre es mala, hay códigos.
¿Pero qué es pena de muerte?
No, pena de muerte, sino que hay que ir y liquidarlos directamente.
Bueno. Bueno, claro, antes de liquidarlo hay que esperar que haya entrado la transferencia económica, porque si no va a ser más complicado. Este es José Luis Esper, ¿no? Nació en 1961... se destacó como analista económico, como economista, con una carrera mediática. Fundó en su momento un partido, a ver si le suena, Avanza Libertad. Fue candidato presidencial en el año 2019. Ahora vamos a volver un poco sobre esa campaña que es sumamente importante. A Esper le fue muy mal, creo que apenas sacó el 1.5% en las presidenciales. Y en el 2021 se presentó como candidato a medio término, diputado nacional, y se convirtió en diputado nacional, mandato que tiene hasta la fecha. Promovió algunas reformas económicas, reducción del gasto, apertura comercial, bueno, en fin, es una figura muy crítica del intervencionismo estatal y, bueno, y es el hombre del momento en la campaña, pocas semanas de la campaña, también de medio término, que lo llevaba como primer candidato a diputado, ya no de Avanza Libertad, sino de La Libertad Avanza, que vendría a ser lo mismo, ¿no?
Bueno, ¿qué fue lo que sucedió en las últimas semanas, ¿no? Porque ahí se metió la elección, una denuncia que parecía, según decían incluso de La Libertad Avanza, refritar algo viejo, pero que ahora venía con pruebas, con contundencia, y que terminó desmoronando a Esper.
Bueno, efectivamente eso. Esper planteaba que era una denuncia vieja, tuvo que moverse, renunciar a su candidatura a diputado, encabezaba justamente la boleta porque se le adjudicaba vinculación con un empresario llamado Federico Machado, ya popularmente aquí conocido como Fred Machado, acusado de narcotráfico, acusado de lavado de dinero por la justicia de los Estados Unidos. La denuncia la vuelve a poner en el centro de la escena otro candidato, que es Juan Grabois, candidato del peronismo, que le recuerda a la sociedad. ¿Ustedes se acuerdan que hay una denuncia? Bueno, ¿qué dice la denuncia? Que en el año 2020 él recibió $200,000 de Fred Machado. Y ahí empieza la discusión. ¿Los recibió como parte de una actividad privada? ¿Los recibió como parte de un acuerdo para financiar la campaña? Además de todo eso, se le atribuyen 35 vuelos en aviones privados vinculados justamente al empresario Fred Machado durante aquella campaña del 2019. Con lo cual ahí empieza, de alguna manera, a investigarse o a volver a profundizar sobre esta historia, que de una u otra manera, sea en la actividad privada o sea para el financiamiento, entiendo que son dos cosas distintas, se lo vinculaba a Fred Machado, un, entre comillas, empresario argentino buscado, preso, con arresto domiciliario por la justicia norteamericana, ¿no?
Bien, bueno, y ahí, claro, es como raro, porque la defensa era, esto ya lo discutimos, esto ya lo vimos, pero empezaron a aparecer algunas pruebas de la justicia americana justamente por el juicio a Fred Machado, y después algunas inconsistencias propias de Sper, que se podría decir no fue un hábil declarante.
Claro, Sper había sido un hábil declarante con cualquier cosa que uno le podía preguntar hasta ahora, cuando las acusaciones lo involucraban directamente. Y bueno, va, se sienta en un programa de televisión donde se suponía que se habían olvidado ya hacía tiempo el concepto de repreguntas. Y bueno, le repregunta a Sper, fíjense.
A vos te transfirieron $200,000 en el primero de 2020.
Un papel de una supuesta contabilidad paralela, de una causa que hay en Estados Unidos. Pero, por favor, ¿de qué estamos hablando? Pero aparte, de esto, yo no le voy a dar el gusto a Grabois de que sea el único tema de campaña.
A ver, es muy simple la pregunta de cara a la gente que te está viendo.
Sí.
¿Vos recibiste una transferencia de $200,000 a título personal de Fred Machado?
Yo no voy a prestarme a este juego que me plantea Grabois de hablar de esto.
No me estás contestando la pregunta.
¿Me perdona, Pablo? Yo en el 2020, además en el 2020, no era ni candidato, ni diputado, ni político. Laburaba en el sector privado.
Bueno, bien las repreguntas por el colega Pablo Rossi, que fueron muchas más. Acá hay solamente dos o tres de ellas. La defensa de Sper era realmente muy mala, no terminaba de explicar. Después venía un intento de hacerlo a través de un video, se graba en su casa en una posición muy depresiva y bueno, iba contando como detalles que tampoco terminaron de convencer, y había algunas voces que internas del propio gobierno que decían, Spert, explique un poco más. Una de ellas, Patricia Bullrich, ¿no? Y Spert no había manera de explicarlo prácticamente.
Claro, porque ahí tenían varias cosas. Esa podía zafar por un contrato, por un análisis en una consultoría, perdón, económica, que era parte de varios pagos. Ya era raro de dónde venía, pero bueno, después esto surgió que era un contacto más fluido para financiamiento de campaña, y se le hizo insostenible a Spert, ¿no?
Se le hizo insostenible, apareció un documento del Bank of America, que nunca falta el documento del Bank of America, que termina de consolidar la transferencia. Se suponía que si estábamos hablando de un pago por un asesoramiento privado, era por el asesoramiento para refinanciar una deuda de una empresa minera. Ahora voy a volver un punto sobre esto, pero esa empresa minera está señalada por la justicia norteamericana como vinculada a un fideicomiso que a su vez está vinculado al lavado de activos. Sper lo intentó hasta el final, esto hay que decirlo, ha sido muy paciente, y volvía a los medios una y otra vez a un programa donde ahí sí directamente todo lo que es repreguntas no está permitido, pareciera. Entonces Sper apela a otro tipo de recursos, que es llorar.
Te diría muy golpeado, roto por el estrago que este hijo de puta de Grabois y familia ha hecho con mi familia, con mi nombre. Yo tengo hijos, tengo hermanos, una esposa, y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, el de mi padre. La verdad, terrible, terrible. Pero bueno.
Bueno, Esto sucedía justamente en una radio que aparte tiene cámaras streaming, con lo cual lo que se podía escuchar también se podía ver, y el convencimiento de que Esper nunca va a participar de un casting o de algo vinculado a la actuación, porque era verdaderamente malo, ¿no?, el momento ese. La estrategia tampoco fue suficiente, Joel, ¿eh?
Sí, me imagino que a esa altura ya los pedidos para que explique ya eran demasiados, incluso en la interna del gobierno, por más que Milei, incluso Adorni, que es el vocero, ¿no?, intentaban sostener a Esper, ya era insostenible.
Sí, en un momento determinado el único que lo sostenía era el presidente, hasta que Esper decide dar un paso al costado, renuncia a qué, a bajarse de la candidatura. Ahora pidió licencia también en la Cámara de Diputados, tiene un cargo hasta diciembre de este año. El gobierno reconoce que el caso generó un daño realmente importante a la imagen del oficialismo. En las últimas horas estuve viendo un informe realizado por la consultora Ad Hoc, que mide mucho la discusión digital. Al gobierno le interesa mucho lo territorial, pero en términos digitales. El caso Esper generó mayor cantidad de menciones en el digamos que había generado el escándalo Libra, del que hemos hablado, que había generado el escándalo de las sospechas de corrupción en la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, que la tenían a Karina Milei, la hermana del presidente, en la mira. Y no solamente en cantidad de menciones, sino en lo sostenido que se mantiene el escándalo desde que el escándalo volvió a ser escándalo, porque el tema no para. De hecho, de último momento, hasta ayer, allanaron la propia casa de José Luis Esper en la zona norte del conurbano bonaerense y el despacho de Esper en la Cámara de Diputados buscando documentación. Se llevaron el teléfono de Esper, cajas y todo eso que se llevan de los allanamientos, ¿no?
Sí, en una de estas situaciones insólitas, te pregunto, quizás no lo sabes, pero lo escuché de una colega tuya en Argentina, ¿encontraron parte de un contrato roto a mano?
Sí, sí.
Así, eso, o sea, tiene... ni siquiera por la trituradora había roto uno de los contratos a mano y tiró a la basura y lo agarró a la policía.
Sí, pero ese no fue expert, ese fue Machado.
Ah, a ver, Machado, perfecto.
Acá es muy importante porque...
Sí, porque uno eso de romper documentos, medio, no sé, una hornalla igual, pero se ve que ni eso...
Sí, pero pareciera...
Que no era tan importante.
Interpretado como un mensaje, yo
creo. Acá está, ya entendí. Lo dejaron por gusto.
Claro, Esper sostiene que el dinero que Machado le dio no fue para la campaña política, sino para su trabajo como consultor. Él dice, nunca recibí un aporte de campaña de Machado. Ahora, ¿quién es Fred Machado? Esto es importante aclararlo. Un empresario aeronáutico que hasta hace un par de horas era un triste desconocido. Estaba en un arresto domiciliario en Viedma, en el sur del país. Ahora fue detenido después de todo este escándalo y está, bueno, siendo llevado a los Estados Unidos en las próximas horas. Está vinculado a negocios del narcotráfico en Guatemala. Él compra un campo en Guatemala, un campo con explotación minera, pero el campo tenía una particularidad, una pista de aterrizaje, lo cual es poco común que el producto minero sea trasladado en aviones, suele ser trasladado en camiones, no en aviones. Entonces Machado dijo, no, en verdad es una pista para cuando yo tengo... Bueno, generalmente a ese tipo de campos se baja en helicóptero, no en avión, entonces Estados Unidos pone la lupa, se da cuenta que la pista... podrían haber sido usados para bajar aviones, y ahí empieza toda la investigación de Estados Unidos. ¿Qué hace Machado en las últimas horas? Hablar. Dio tres entrevistas. Yo tuve la posibilidad de entrevistarlo a Machado, fue muy particular. Había un teléfono dando vuelta, Machado lo atendía y fue al aire. Y Machado contestó y yo le pregunté, pero la plata que usted le daba era... ¿para la campaña o para el asesoramiento, para el refinanciamiento de la deuda de la empresa? Bueno, y Machado contesta, escúchenlo.
¿Qué nos puede contar Fred de su relación con Esper?
Obviamente esto fue todo político, ¿no? Con la posición para bajarlo a Esper. El Esper que yo conozco no es el Esper de 2025. El Esper que yo conozco es un Esper desconocido, con una causa no noble, ¿no? De cambiar el país. Ese fue el Esper que yo conocí. Y con dos gatos locos al lado. O sea, no tenía una campaña de 5.000 personas, una organización grande. A esa persona yo le ayudo con menos recursos de lo que la gente dice, de lo que la gente piensa.
¿Aporta plata para la campaña del 2019?
Sí, dos mangos. O sea, era él que se movía con dos o tres personas para movimientos, para ese tipo de cosas.
¿Cuánta plata, Fred?
No sé, porque no tengo la cuenta, pero no debe haber sido más de 100, 150 mil dólares. Más que nada en pagar a un avión que lo trasladaba porque él hacía una presentación de un libro.
Bueno, hasta ahí Fred Machado, dos mangos, dos gatos, pero la plata existió. Y por supuesto está realmente complicado ahora, no en términos políticos. Esper, que ya pasa a ser, como si se quiere, Joel, un, entre comillas, no un cadáver político, sí, sí, sino complicado en términos judiciales también.
Claro, y ahí aparece el lavado de activos, vínculo con el crimen organizado, obviamente, y es una de las razones por la que nos parecía que este tema es interesante hablarlo con Facundo, en semanas donde en Uruguay también el tema está arriba de la mesa, con votación de ley de lavado de activos, con señales que quiera el sistema político, porque allá hay una ley de financiamiento de los partidos políticos y evidentemente algo que se vio es la cantidad de formas que hay para horadar esa ley o para que no se investigue nada, y eso ya va más allá de Esper, obviamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Acá hay una ley, tampoco te creas que es una ley que todo el mundo respeta, sobre todo los partidos políticos. Se llama Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, es la 26.215, tuvo después posteriores modificaciones, sí. Regula el financiamiento institucional, aporte de campaña, establece las reglas de los aportantes, tanto públicos como privados, los límites, las rendiciones. Yo la verdad que no recuerdo que nadie, que ningún ciudadano conozca en tiempo y en forma la rendición de los aportes de campaña de un espacio. Hay que meterse, hay que hacer presentaciones de pedidos de información pública, hay que ver si te los dan, y obviamente siempre hay demora en ese sentido. Es una ley sancionada en diciembre del 2006... pleno kirchnerismo, promulgada a las pocas semanas, que ya era 2007, ¿no?
Sí, hay límites, ¿no? Porque la ley tiene límites que evidentemente se deben violar todo el tiempo, ahora se sí. Pueden dar cuenta por algún caso, pero simplemente por cómo se maneja. Creo que Fred Machado, hablando con vos y con otros colegas tuyos, le dice, che, en serio, ¿cómo se financia el partido de Argentina? No vengan a joder a mí, ¿no? O sea, no soy yo, pero es así como se financia.
Claro, claro. Bueno, por eso Fred, cuando se da cuenta y ve el polvo, porque estaba en el medio del campo, ve el polvo de los autos de la policía llegando para detenerlo, lo primero que hace, en vez de triturar el contrato con Esper, lo pone arriba de la mesa. Ay, me lo olvidé, dice. Claro. Sí, a ver, hay límites. Una persona física o una persona jurídica, es decir, una empresa, no puede aportar más del 2% de los gastos permitidos para esa campaña, para esa categoría electoral. Es decir, no es lo mismo una campaña presidencial que una de medio término. Es decir, hay un criterio que se establece cuánto se puede gastar y no puede superar el 2%, que, como vos bien decías, Joel, nadie lo respeta, ¿no?
Sí, y bueno, en el caso de la donación de Esper, además es una donación, acá se conoce como donación en especies, ¿no,
José? Sí, claro, es el financiamiento de un servicio que recibe el candidato, digamos.
Y ahí la complican más, pero bueno, tampoco podría recibir ese dinero.
No, sin acá declararlo. Acá se conoce como aportes en aviones. Porque acá, a ver, lo que se supone es... Machado reconoce que aportó 100 o 150 mil dólares para hacer la campaña, porque eran dos gatos locos. Machado le dio un poco de lástima que eran tres personas y puso los dólares. Después le dio 35 vuelos privados de la empresa de aviación que Machado tenía, entonces los llevaba para todo el país con aviones de Machado. Y después, supuestamente, como le cayó bien José Luis Espert, lo contrató para intentar refinanciar una deuda, para que Esper lo asesorara para refinanciar una deuda que tenía con la minera en Guatemala. Ese contrato sería de $1,000,000 y los 200 mil dólares que Grabois le vuelve a poner en el centro de la escena sería como la primera cuota de un trabajo de asesoría que nunca se hizo, porque no está hecho el trabajo, porque lo primero que presenta si no es el trabajo, y que por otro lado abre la reflexión lo bien que se cobran las asesorías, lo equivocados que estamos, ¿no? 200 mil dólares de la primera cuota de un contrato de $1,000,000 para decirle de qué manera refinanciar una deuda. Bueno, sí. Este es el escándalo, ¿no?
Ese escándalo te iba a preguntar, Facundo, el tema de fondo para cerrar. ¿Cuánto se metió? Me dirás, bueno, venite acá y vas a ver todos los temas que tenemos por minuto, es cierto, pero ¿cuánto se metió la discusión del financiamiento de los partidos políticos? Por más allá de lo creíble que sea Fred Machado, que no lo conozco, pero bueno, los casos que tiene hace que no sea de lo más verosímil quizás lo que dice, es lo que señala es, che, nosotros financiamos, o se financia así, de parte de los empresarios, sea del crimen organizado, del crimen legal, la campaña, y no se declara nada, no me vengan con esto a mí, ¿no? ¿Eso se discute? ¿Hubo discusión de fondo?
No se discute absolutamente nada, o se discute muy poco, se ha dejado como un planteo abierto. El propio Machado repetía una frase en las dos, tres entrevistas que dio: entre gitanos no nos vamos a pisar. Ese tipo de frases, todo el mundo sabe acá cómo se financian, pero ese todo el mundo, lamentablemente, como sucede muchas veces en Argentina, no es tomado por la opinión pública para discutir. Estamos a dos semanas de una campaña presidencial. Acá lo que se discute es si se reimprimen las boletas. Ya la justicia argentina dice: no se reimprimen nada, las boletas ya estaban impresas. Quiere decir, cuando los bonaerenses entren al cuarto oscuro, va a estar la boleta con el propio expert encabezando, un expert que ya no forma parte de la boleta, pero que no hay manera de reimprimirla. Y bueno, eso fue lo que básicamente se discutió. Con lo cual, la gente que elige esa opción política va a votar una persona que ya no está en la lista.
Facundo Pastor, desde Buenos Aires. En breve hablábamos, como decías vos, elecciones legislativas, ahí nomás, a la vuelta de la esquina, y el después. ¿Cuál será el después para este gobierno y los rescates de Estados Unidos? Lo vemos en una semana. ¿Te parece?
Es largo plazo. Es un abrazo.
Chau, chau.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.